Vamos a hablar de aviones. Ya han escuchado casi que hasta el hartazgo el caso del vuelo de Malaysian Airlines que se perdió en algún punto entre Kuala Lumpur y Pekín. Salió el 8 de marzo, en un momento desapareció y lo están buscando. En este momento lo andan buscando por las costas de Australia. Hay muchas familias involucradas con gran congoja que quieren saber el destino de sus seres queridos. Y me comentaba un amigo, a propósito, me decía, vos, ¿no sabés qué enganchado que estoy con este tema de Malaysian Airlines? Qué raro, porque yo la verdad que no mucho, ¿no? La verdad que no he penetrado en este tema, ¿no?
Yo no tengo ni idea.
La verdad, ¿no? Más allá de los titulares, eso que te conté, la verdad que del resto desconozco. Pero se ve que generó como una gran fascinación el tema. Pero en el caso particular de mi amigo, de Matías, la fascinación venía porque su abuelo había muerto en un accidente de similares características, ¿no? Y me dice, no, mi abuelo se murió en el presidente. Y me puso un link, ¿no? Estaba chateando con él. Y me pone el link a la historia del presidente, historia que yo desconocía por completo, ¿no? Se ve que en materia de tragedias aéreas, la tragedia de los Andes opacó al resto, ¿no? Esta tragedia, la del presidente, sucedió 20 años antes, en el año 52, la de los Andes sucedió en el 72. Un avión, de Pan American Airlines, de Pan Am, Boeing, de lo más lujoso que había en el momento.
Boeing 377 Stratocruiser.
Exactamente, ese es el nombre exacto, ¿no? Que había empezado sus vuelos en el año 1950, destino Montevideo, Buenos Aires, Nueva York.
Motor a hélice.
Con grandes lujos, ¿no? Imagínense que en esa época todavía se viajaba en barco. Se cruzaba el Atlántico en barco. Pagar un pasaje aéreo incluía un gran desembolso y por ende uno tenía que esperar una gran atención, ¿no? Y eso es lo que sucedía efectivamente en el avión presidente. Bueno, la cuestión es que zarpó
Despegó,
levantó pasajeros en Montevideo, Buenos Aires, rumbo a Nueva York, y en algún momento durante su pasaje por Brasil, no hay más señales del avión.
Como este avión de Malasia.
Igual que este avión de Malasia, desapareció el presidente.
50 pasajeros a bordo.
50 pasajeros, ¿no?, a bordo, no tengo el dato exacto.
Creo que eran 50 porque son aviones más chicos, ¿no?
Sí.
Cuando se habla de Boeing, no se imaginen.
No, los Boeing que tenemos actualmente.
Los 747, ¿no? los Airbus y todos esos aviones gigantes.
Y había en ese vuelo 8 uruguayos. Uno de ellos justamente el abuelo de Matías, que era Raúl Piallo Blanco, catedrático de la Facultad de Medicina. Otro connotado uruguayo era Fermín Silveira Sorsi, que era gerente general del Banco de la República en ese entonces. El 29 de abril zarpó el avión y a las pocas horas ya sabíamos poco y nada de lo que había sucedido. Y después vino otra parte muy jugosa, que fue la expedición en busca de los restos.
Sobrevolaba el Amazonas, ¿no?
Y ahí cayó en el medio del Amazonas.
Se perdió el contacto y el avión nunca más apareció.
Ahí lo perdimos.
Ni un rastro, nada.
Nada, nada.
Lo mismo que esta historia que está sucediendo ahora.
Sucesivas expediciones fueron a su búsqueda, pero nada. Y tenía un condimento extra, ¿no? Se especulaba con que en el avión había un cargamento de diamantes. Y esa bola se empezó a correr. Y entonces las expediciones no eran solamente de rescate, sino también en busca de esos supuestos tesoros. Toda esta historia la condensó en un libro Álvaro Casal, en el libro El Presidente No Contesta, que se publicó ya hace unos años. Entonces, bueno, aprovechamos que estaba el tema de Malaysian Airlines en la vuelta para recordar la historia del presidente, y llamamos a Álvaro Casal, que está en este momento en línea con nosotros. ¿Qué tal, Casal? ¿Cómo anda?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamarme.
¿Cuándo se publicó exactamente el libro?
El libro se publicó en se publicó en el 2002.
¿En el 2002?
Sí.
Ahí está. ¿Y qué lo llevó a escribir el libro?
Y bueno, yo soy periodista de hace muchos años y estaba leyendo diarios viejos y me reencontré con el episodio este que yo lo había conocido siendo niño. Y bueno, empecé a hojear los diarios y dije, esto da para un artículo, después dije, da para varios, después dije, no, esto hay que hacer un libro. Y bueno, hice el librito este, donde relato lo que pasó con ese avión increíble, ¿no? Porque era un descendiente de las fortalezas volantes de la Segunda Guerra Mundial y que se había hecho para pasajeros y tenía las comodidades más modernas del momento, es decir, tenía un bar, la gente bajaba, tenía dos pisos, uh-huh. bajaba de un piso al otro, iba al bar, después tenía camas para dormir en la parte trasera, y eso fue lo que alimentó un poco la idea de que podía haber sobrevivientes, porque cuando se ubicó el avión que cayó en la selva brasileña, cuando finalmente se ubicó, se vio que estaba partido al medio, y que si bien la primera parte, la trompa y el resto de la primera parte estaba destrozado y quemado, la cola parecía bastante entera, y si la cola era donde estaban los dormitorios, y si la cola y el accidente había sido en plena noche, era de suponer que había ahí gente que podría haber sobrevivido. Uh-huh. En realidad nunca se pudo demostrar que hubiera habido sobrevivientes y que hubieran muerto por otras causas que no fueran por la concusión o el incendio.
¿No se encontraron cadáveres o sí?
Sí, se encontraron los cadáveres, pero como las expediciones se peleaban entre ellas a ver quién llegaba primero, y además no sabían bien qué era lo que iban a encontrar, el accidente, el avión accidentado no dio resultado, ¿no?
Uh-huh. Decía en el libro que estuvo investigando y que Boeing había fabricado 56 aviones 777, sí, ¿no? En Estados Unidos, y 12 de ellos sufrieron accidentes.
Varios sufrieron accidentes. Uh-huh. Incluso hubo uno de la línea aquí a América del Sur que había tenido un accidente antes que este. Uno que se le detuvo un motor y se le quemó, pero llegó a destino. Uh-huh. Viajaban uruguayos que yo entrevisté en su momento, y que se salvaron porque el avión no cayó, pero este cayó, y evidentemente el motivo del accidente llevó varias décadas determinarlo, y finalmente yo saqué la conclusión en colaboración con la Boeing, que colaboró muchísimo en la fábrica Boeing, que fue que al parecer el avión ensayaba un nuevo tipo de hélice que eran de aluminio con goma adentro, y al girar las hélices la goma se desplazaba a veces dentro de las hélices y desbalanceaba las hélices, y esto provocaba unas vibraciones en los motores que a veces los arrancaba de cuajo, y eso podía causar incendios o caída del avión, ¿no? Y se piensa que en este puede haber pasado algo así. Nunca se sabrá. Uh-huh. Nunca se sabrá exactamente qué pasó.
Se le llamaba la hélice loca, ¿no? Una cosa así.
Sí, que se volvía loca la hélice. Uh-huh. Empezaba a sacudirse y podía hasta desprender un ala, ¿no? Eran dos por lado, eran cuatro hélices en unos motores enormes que daban 14.000 caballos de fuerza. Impresionante.
Ahora hagamos un poco una suerte de raconto de el momento en que despega. ¿De dónde despega? ¿De Buenos Aires o de Montevideo? Primero levanta gente.
Sale de Buenos Aires, uh-huh. viene a Montevideo y después despega de Montevideo con el saludo desde la Torre de Carrasco de Herlica, que era el que estaba en ese momento en la torre, el experto que estaba en la torre, que le dijo: feliz aterrizaje. Uh-huh. Ese fue el saludo que le dio él al avión, que nunca aterrizaría.
Claro. Y 8 uruguayos subieron acá en Montevideo,
sí,
y una monja francesa.
9 en realidad, ¿no?
9.
Sí. Uh-huh. Y bueno, el más conocido era el que tú mencionabas recién, el doctor Piaggio Blanco, que iba con la señora y con un paciente también. Y fue curioso porque él viajó en el avión presidente porque lo invitó ese paciente, que quería estar seguro y tener cerca de él al experto. Piaggio Blanco iba a viajar a Estados Unidos, pero el pasaje del avión presidente era mucho más caro que el de un avión común. Y entonces la diferencia se la pagó el paciente, y bueno, por esa causa fue que viajó en el avión de tan triste destino, ¿no?
Ahí está. ¿Y en qué momento se intuye que cayó el avión? ¿A las cuántas horas de haber despegado de Montevideo?
Sí, no sé cuántas horas, pero no mucho. Uh-huh. Porque no mucho después de haber despegado de... No fue después de Montevideo, fue después que despegó de Río de Janeiro.
Ahí está.
Sí, ahí poco después del despegue ese, desapareció. En un lugar cercano a una localidad que se llama Barreiras, por ahí. Uh-huh. Pero cayó en un lugar que en esa época, no sé ahora, en esa época era totalmente inaccesible y además poblada por indios muy hostiles, que se pensó que también podían haber, si había habido heridos o sobrevivientes, ¿no?, que los indios los hubieran matado también.
Ahí está. En un momento, una crónica del diario El País sobre el libro, cita un pasaje donde cuenta, bueno, las sucesivas expediciones que se lanzaron en la búsqueda de los restos del avión, sí, de los posibles sobrevivientes y también de eventuales motines, ¿no?
Sí.
Y dice el libro, ¿no? Dicen que se enfrentaban a ellos a los indios,
sí,
con un chirimbolo en una mano y una granada en la otra. Si a los indios no les gustaban los regalos, los chirimbolos, les tiraban la granada, ¿no? Sí. ¿Fue así eso?
Es así, sí, sí. Sí, dentro de toda la tragedia había cosas humorísticas como esa. Uh-huh. Con un chirimbolo y una granada se enfrentaban a los indios.
Ahí está. ¿Y por qué se especula con que había diamantes? ¿Quién los llevaba esos diamantes?
Son esos rumores que se lanzaron en aquel momento. También hubo un rumor de que había un tesoro en dólares que viajaba en el avión. Nunca se supo, porque claro, cuando llegaron los expedicionarios al lugar del accidente, bueno, las animales salvajes habían depredado toda la zona. Uh-huh. y no encontraron, aparentemente, salvo que alguien lo haya encontrado y no haya dicho nada, no encontraron ni dólares ni diamantes. Uh-huh. Encontraron, sí, cadáveres, y se hizo una ceremonia fúnebre en Río de Janeiro, y todavía hay un monumento que los recuerda a los uruguayos en el cementerio de Río de Janeiro. Uh-huh. Pero no hay otras referencias a cosas raras. Sí, hay, por ejemplo, se pensó que podía haber habido un atentado contra un funcionario muy alto de Brasil de aquel momento, un tal Godoy, que creo que era fiscal o algo así. Pensaron que podrían haberlo querido matar, pero son especulaciones, como las especulaciones que hay ahora sobre este avión que desapareció en Malasia, ¿no?
Ahí está. Y hay historias sobre los cazafortunas brasileños también en el libro.
Sí, sí.
¿Qué perfil tenían estos hombres?
Y estos hombres, en cuanto se enteraron de que había posibles tesoros, formaron diversas expediciones, y todas las expediciones convergían hacia donde más o menos estaban los restos del avión. Ahora, cuando llegaron las primeras dos expediciones, empezaron a pelear por el predominio en la zona, quién manejaba los restos, y hubo incluso momentos en que los de una expedición agarraron a los de la otra y los tuvieron como prisioneros. Al final todo terminó bien, pero hubo momentos de gran tensión.
Ahí está. Bueno, ¿se consigue el libro actualmente?
Sí, sí, sí. Ediciones de la Plaza. Uh-huh. Que está ahí en Plaza Cagancha, es la que me publicó ese libro, y bueno, supongo que todavía lo tienen. Ellos están ahora ocupados con otro libro mío. Uh-huh. Pero
¿sobre qué? ¿De qué trata el libro nuevo?
El nuevo libro es sobre el automóvil en el Uruguay, los últimos 100 años, hasta el 2014.
Bien, bueno, ya conversaremos sobre ese libro entonces.
Espero que sí. Yo siempre voy mirando hacia el próximo libro, ¿no?
Buenísimo. ¿Por qué los 100 años? ¿Porque en 1914 es una fecha especial?
No, es una redondeando fecha, porque 1900 llegó el primer auto.
¿En 1900, ese mismo año?
Sí, sí, justo en el 900.
Ahí está.
En octubre del 900. Y bueno, y como... yo soy director del Museo del Automóvil Club, uh-huh. ahí acumulamos algunos autos de esa época y de años posteriores también, y bueno, y todo eso me llevó a escribir esto que se llama El Siglo del Automóvil.
¿Y quién trajo el primer auto?
El primer auto lo trajo Roselli Ríos, el mismo que hizo el zoológico.
Sí.
Bueno, trajo el primer auto y ese primer auto todavía está en el Museo del Automóvil Club.
¿Qué auto era?
Era un, ¿cómo se llama? Un Delain, un auto belga.
Ajá.
Quedan tres en el mundo.
Increíble.
Y bueno, uno en Montevideo.
¿Quedan tres en el mundo?
Sí, uno en Irlanda, uno en Inglaterra y uno acá.
¿Tiene precio?
Y eso no tiene precio.
No tiene precio.
Y no, menos en el caso nuestro, que es el auto que fue de Roselli Ríos, ese pionero uruguayo.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que es un patrimonio nacional que tenemos que conservar.
Y mirá, y era belga el auto.
Era belga. Sí, incluso...
Qué sorpresa, ¿no? Uno se imaginaba un auto americano, un auto inglés.
Vino aquí el director del Museo del Cincuentenario de Bruselas, que yo estuve en el Museo del Cincuentenario, y le digo, le falta un auto belga acá. Ah, pero usted está pidiendo mucho, me dice. No, le digo, si va a Montevideo hay uno. Y se vino para acá.
Mirá, no podía creer.
Estuvo acá y no podía creer, lo medía, lo fotografiaba. Encantado con verlo.
Increíble. Bueno, ya cuando salga el libro lo tendremos por acá.
Ya salió.
Ya está publicado. Entonces.
Sí. En breve lo tenemos por acá. Entonces.
¿Cómo no? Mucho gusto.
Al periodista Álvaro Casal, autor de este libro El Presidente No Contesta, el que estábamos hablando recién sobre el avión presidente. Muchas gracias por atendernos.
No, siempre está a la orden.
Un abrazo. Chau.
Un abrazo.